I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes. Vamos ya para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Como ha anticipado Miguel, hoy tenemos un programa muy especial, el último de la temporada, y hemos querido invitar a miembros de la Sociedad Deportiva Huesca que nos hablen del presente y sobre todo del futuro del club. Nos acompaña el director general, José T. Horta. Hola, José T., muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Y los consejeros Alberto Larraz y Sergio Gracia. Don Alberto, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Don Sergio.
Hola, buenas tardes.
Bienvenidos a la cadena COPE.
Muchas gracias.
Tengo muchas cuestiones que formularles en los próximos minutos. Se está hablando mucho del límite salarial, de si el Huesca lo va a tener muy bajo, de por qué no ficha. A ver cómo se lo podemos explicar al aficionado de una manera sencilla, incluso que lo entienda yo, que si yo lo entiendo yo, seguro que los aficionados lo van a entender. José T., ¿cómo es posible que el límite salarial vaya a ser casi la mitad o cerca de la mitad con respecto al del año pasado?
Bueno, a ver, lo primero que tenemos que hacer es entender un poco cómo se marca ese límite salarial, ¿no? Ese límite salarial se marca en función de la cuenta de pérdidas y ganancias, que en principio vas a tener la temporada siguiente, y en nuestro caso es verdad que nuestro límite de ingresos frente a los gastos pues va a ser muchísimo menor, ¿no? El año pasado tuvimos partidas grandes, pues sobre todo unos ingresos de ayuda al descenso, una cuenta de ayuda al descenso que era de alrededor de 6,8 millones de euros, y luego de lo que percibíamos de ingresos de televisión, pues prácticamente 3 millones de euros más de lo que vamos a recibir este año, con lo cual nosotros este año de televisión vamos a recibir unos 10 millones de euros menos. Esos 3 millones, pues bueno, teniendo en cuenta que cuando tú bajas de primera división, el cómputo que te hace la liga es que te has quedado como si fueras uno de los tres primeros equipos en clasificación deportiva, y nosotros este año nos hemos quedado en el puesto 13-14, entonces pues bueno, pues
o sea que también ha influido mucho el no solo no meterse en playoff o no pelear por el ascenso directo, sino también la posición discreta.
Sí,
¿no?
sí, nosotros de ahí que incidíamos, yo creo que a final de temporada, y no sé si hablamos con vosotros, pero bueno, cuando nos preguntaban, que para nosotros es muy importante, ¿no?, quedar lo más arriba posible, porque el reparto de hecho de televisión, pues bueno, lleva un escalado que va en gran parte asociado a la clasificación deportiva. Dicho esto, bueno, tampoco hay que alarmarse, ¿no? Lo que hay que hacer es pues hacer ajustes, sabiendo que el club tiene herramientas, que tenemos dinero, que tenemos mecanismos que nos hemos guardado y no activamos, como es el tema del Zubef el año pasado, y que bueno, que la gente no le quepa duda de que vamos a tener un equipo competitivo, y que además permanecemos, yo creo, una base de jugadores pues importantes del año pasado, y bueno, que no se preocupen, que yo creo que vamos a tener un buen equipo.
Don Alberto, ¿viene usted de la política?
Sí, entre otras cosas, sí.
Entre otras cosas. ¿Cómo acaba metido en el mundo del fútbol?
Pues ya hace unos años que Petón conectó conmigo para que trabajara con la Sociedad Deportiva Huesca, y hasta hace 4 o 5 años pues no se pudo establecer el contacto ya definitivo. Él tenía interés en todo el tema de la base aragonesa de fútbol y yo me encargué de eso en un principio, pero luego poquito a poco pues se han ido complicando las cosas y ha ido entrando en otros, digo, las mías, uh-huh. Y ha ido entrando dentro del club en toda su línea, ¿no? Entré en el consejo también. Y bueno, pues me he ido implicando poquito a poco.
¿Le está gustando?
Bueno, es muy interesante.
No tiene nada que ver con la política.
El modelo de funcionamiento de un club de fútbol es absolutamente original. Depende exclusivamente de los goles que se meten. El éxito deportivo siempre es lo que enmarca todo el trabajo de un club, y aunque en el Huesca hay algo más que solamente éxito deportivo, sino que el Huesca significa algo más, tiene trascendencia social, tiene también trascendencia económica, tanto para el club como para el resto. Por ejemplo, en estos últimos años el Huesca va a invertir hasta casi 30 millones de euros entre el arreglo del campo y la base aragonesa de fútbol, la ciudad deportiva. Bueno, pues eso es trascendencia económica para el club y también para las empresas aragonesas, empresas del Alto Aragón fundamentalmente. Uh-huh. O sea que no solo el éxito deportivo, que entendemos que es lo más importante, el éxito deportivo es lo más importante para nosotros, pero también detrás de él está pues el que los alto aragoneses se sienten identificados. Hay muchas peñas, la gente viene a ver el fútbol de todos los rincones del Alto Aragón, y eso tiene trascendencia en los restaurantes, en los bares, en las uh-huh. Cafeterías, etcétera.
Sergio Gracia, ¿cómo acaba usted en el Consejo del Huesca?
Pues ya por el año 2009, cuando el club...
Es usted el hermano de Cani, por cierto.
Efectivamente.
Para el aficionado le sitúe.
Exacto. El año 2009, cuando el club se convierte en Sociedad Anónima Deportiva, pues Petón, a través de Bahía, que nosotros teníamos una relación de muchos años, nos propuso si queríamos ser accionistas del club y al mismo tiempo a mí me propuso si quería ser consejero, cosa que aceptamos con mucho agrado. Y entonces desde el 2009 he sido consejero. Llevo ya años, he vivido todo lo que se ha vivido en este club, que no hay que olvidar todo lo que se ha vivido.
Casi todo bueno desde el 2009.
No. Es que si lo pones en una balanza es exagerado la cantidad de éxitos que hemos conseguido. Aunque parece que solo nos gusta pregonar las cosas que no vemos tan buenas, es que se ha ascendido dos veces a Primera División. Y este año ha sido cuando ya se me propuso estar en el día a día y entonces en esa función.
¿De qué se va a encargar exactamente?
Pues el club, con todo esto que comentábamos, que quiere progresar, hacia dónde va el fútbol, el club creyó necesario crear un departamento que se le llamó Análisis y Mejora de Rendimiento, que engloba un poco los servicios médicos, nutrición, readaptadores, y unirlo a las nuevas tecnologías. Entonces, esa es mi función, uh-huh, y estar más cerca del tema deportivo.
¿Me permiten que les pregunte abiertamente? Sí. ¿Cuáles son las condiciones para ser consejero? ¿Cualquiera puede serlo? ¿Cuál es el requisito para ser consejero del Huesca?
Sí. Bueno, hay la fundación es un organismo que es el máximo accionista de la sociedad deportiva.
Te tiene
Huesca.
Que proponer la fundación.
Exactamente. Entonces, ¿cómo está distribuido? Se hace un poco proporcionalmente, ¿no? La fundación tiene el 66% de las acciones. Luego hay unos accionistas minoritarios, mayoritarios, entre los que está pues Bahía, por ejemplo. Luego hay otro grupo de accionistas que tienen más de un número de acciones determinado y luego está otro grupo que tiene muy poquitas acciones. Hay un representante de cada uno de estos grupos y luego tres representantes de la fundación. En este momento hay, me parece que somos ocho consejeros, efectivamente, y unos estamos por la fundación, otros uh-huh están por Bahía, otros están por los minoritarios y otros por los ajá que tienen unas poquitas acciones.
¿Y sí ustedes están por?
Yo estoy por la fundación.
¿Por la fundación?
Yo por Bahía.
Por Bahía. Hay que decir que ha venido Josete, Alberto y Sergio, lo ha elegido el club, como podían haber venido otros consejeros.
Cualquiera,
en esta entrevista final de temporada los ha elegido el club. Josete, insistimos, vamos a intentar explicárselo a la gente. El club tiene dinero en caja.
Sí, la realidad es que tenemos dinero en caja.
Varios millones de euros, más de 5.
Sí, señor. Sí,
más de 5 millones.
Es la realidad.
Pero va a tener un límite bajo y está dando salidas, o la primera directriz al director deportivo es hay que sacar a Insua, a Andrés, a Juan Carlos, a Mosquera, que supimos esta semana en la prensa que renovaba de forma automática porque jugó más de 25 partidos la temporada pasada. ¿Esto cómo se explica?
Lo de Mosquera, empezamos por lo
que... Ah, lo que usted quiera.
Bueno, el tema de Mosquera, como muchos jugadores tienen una cláusula contractual en su contrato, que por jugar una serie de partidos con un mínimo de minutos, pues renovaba y él se lo ha merecido y ha renovado su contrato. No vamos a entrar en temas particulares del club cuenta con uno o con otros, porque yo creo que es un tema de la dirección deportiva. Lo que sí que te digo es que desde hace ya más de un mes todos los jugadores saben pues qué es lo que piensa el club de ellos, y vamos a intentar llegar pues bueno, a la mejor solución en todos los casos, ¿no? ¿Qué intentamos o qué tenemos que hacer este año, como te he comentado? Pues bueno, evidentemente adecuar nuestra partida de gastos a nuestra partida de ingresos, ¿no?
¿En estos momentos el Huesca tiene el límite sobrepasado?
Bueno, el límite es una cosa muy movible, es decir, nosotros claro, cuando empezamos la temporada, la liga marca unos parámetros, pero luego nunca acaba en una situación ni siquiera parecida. Lo que tenemos que tener en cuenta es la previsión de las herramientas o las palancas esas que te contaba para poder activar y hacernos nuestra composición, ¿no? Evidentemente nosotros hemos heredado contratos altos porque venimos de una temporada con una ayuda al descenso de un equipo que venía de Primera División, con contratos heredados, aunque las cantidades nunca son las mismas, pero evidentemente contratos altos, y lo que tenemos que intentar ahora y nos toca pues es adecuar ese límite, digamos, esa conjunción de plantilla deportiva, no deportiva también, que habéis hablado muchas veces, a nuestro límite de ingresos, a nuestro techo de ingresos, ¿no?
¿No se está fichando porque primero hay que dar salidas?
Bueno, nosotros es que al final, si vosotros veis, teníamos muchísimos jugadores. Creo que teníamos 17, 18 jugadores que con ficha. Entonces, hombre, hay que hacer sitio, pero ya no a nivel económico, que por supuesto sí, sino a nivel también de, bueno, de que necesitamos fichas y que no tiene mucho sentido que doblemos posiciones que ya tenemos antes de dar esas salidas, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ha hecho ya alguna operación, hay alguna más que está pues prácticamente cerrada sin anunciar, y el club está trabajando, y bueno, y Ángel no para, y yo creo que tanto en el capítulo de salidas como de entradas, pues bueno, pues vamos, para las alturas de temporada en la que estamos bastante bien.
¿Cómo está la deuda en estos momentos del club, que es otra de las herramientas para el cómputo del límite, ¿no? Importante, y sobre todo hoy a 30 de junio, como escuchábamos ayer en el partidazo de COPE, equipos de primera división que, bueno, pues van a acabar ese balance con deuda y eso les va a afectar en el límite salarial. ¿Cómo va a acabar el Huesca a 30 de junio?
Equilibrado.
Bueno, yo creo que más o menos equilibrado. Es posible que demos algo de muy poco, algo de pérdidas, pero bueno, prácticamente equilibrado, ¿no? Al final yo creo que es un tema que a nosotros, nos preguntabas antes con el micro apagado, ¿no? ¿Qué ocurría con esto? Evidentemente, si das unas pérdidas elevadas, lo que hace la liga es activar un mecanismo que te resta la temporada que viene. Pero yo creo que no va a ser nuestro caso, y a nosotros eso nos influye. Lo que nos influye es que tenemos que adaptarnos a la situación en la que vamos a estar el año que viene. Bueno, en eso estamos, y como te he dicho, yo creo que no va a haber mayor problema, porque como dices también es verdad, preguntabas, no te he contestado, ¿cómo es que tenemos dinero en el banco? Bueno, pues tenemos dinero en el banco porque, como sabéis, la Liga ha puesto en marcha un programa, ¿no?, llamado la Liga Impulso, que básicamente lo que ha hecho es hacer un préstamo a los clubes de fútbol a 30 años.
Estamos hablando del CVC.
Del CVC, sí. Efectivamente. Uh-huh. Por el cual lo que la Liga nos pide es que nosotros, todos los clubes, nos modernicemos nuestras estructuras para que, bueno, lo que recaudemos de derechos de televisión los próximos años sea mayor, ¿no? Es decir, que generemos más tráfico en el área digital, tengamos más seguidores, tengamos mejores infraestructuras, etcétera, etcétera. ¿Por qué tenemos dinero en el banco? Bueno, porque nosotros parte del CVC lo teníamos adelantado. Nosotros hemos aprovechado estos últimos años en Primera División pues para modernizar Alcoraz, para modernizar una serie de infraestructuras que ya habíamos incluso pagado. ¿Qué ocurre? Que, claro, hemos podido justificar esas inversiones, entonces ese dinero automáticamente, pues digamos que es casi, lo hemos...
Nos ha llegado cuando ya lo habían pagado.
Cuando ya lo habíamos pagado, sí, ya lo habíamos ejecutado.
El CVC permitía el que tres años anteriores al fondo, pues poderlo justificar, ¿no? Y nosotros ya teníamos esas obras pagadas y por eso se tiene...
Hasta un máximo de un 20%. Sí.
¿Cuánto ha consumido de los 30 y algo millones, verdad, que le correspondía al Huesca de este fondo? ¿Cuánto ha consumido?
Menos de la mitad.
Creo. Sí, son disposiciones marca la Liga. Es decir, no es que lo vayas consumiendo conforme tú quieras, sino que la Liga marca unos plazos. A nosotros nos asignó, como tú bien dices, unos 30 millones de euros y actualmente tenemos 10 millones y pico, 10 millones y medio. Sí. Es decir, nos quedaría prácticamente dos terceras partes de recibir.
Sí, 18 millones creo que.
18.
Dos disposiciones ahora en junio y julio y luego la del año que viene y la del siguiente.
Eso es.
Es importante aclarar al aficionado que este dinero no es para plantilla, que solo es un 15% del CVC para plantilla. ¿Van a ser conservadores este año en ese 15% o, tal y como están las cosas, igual hay que echar algún cestillo más, ¿no? Ahí...
Pues probablemente. Venimos de tener superávit en varias campañas. O sea, el Huesca en las últimas campañas ha tenido superávit. Pues quizá en esta campaña a lo mejor tendrá algo de déficit, probablemente, porque... como hemos dicho antes, el éxito deportivo es lo que alimenta el club y no podemos hacer aquí ninguna trampa. Aquí hay que intentar tener un límite de plantilla lo más elevado posible. Como decía bien Josete, es móvil y depende de muchas cosas, de entradas y salidas de jugadores, de fichajes,
patrocinios
del CVC, del propio... depende de lo que queramos poner del CVC, de ese 15% al que te referías. Entonces, bueno, en eso vamos a ser amplios. Para nosotros lo más importante, el éxito de la plantilla.
Noto que quieres resaltar ese mensaje.
Sí,
han recibido muchas críticas de este año por, bueno, pues al final lo obvio, ¿no? Lo que se ha visto en el césped, el acabar decimoterceros, ¿no?
Yo creo y recuerdo una conversación que tuvimos contigo del año pasado, que me llamaste para preguntarme un poco por ese tema.
¿Pero en privado o en público? Que ya no me...
En privado. Me llamaste un día porque había un poco de confusión con el tema de cuánto habíamos utilizado el límite de plantilla. Te dije, Pablo, hemos utilizado el máximo límite de plantilla. Es decir, para nosotros, lo que te dice
Alberto... Pero eso, José, te tenía un matiz.
¿No? ¿Cuál?
No había parte de coste de plantilla del año anterior por el COVID en diferido.
No, que va.
¿Eso no es
absoluto?
Así?
No.
Que sepamos, ¿no?
No.
O sea, de los 14 millones que se gastó el Huesca en plantilla, ¿no había 3 y pico que correspondían al año anterior?
No. En absoluto. Total, vamos, rotundamente falso. No. Nosotros el año pasado... No sé dónde ha salido. Nosotros el año
del limite, club, del club.
Pues te digo que no es así. La información que te dieron desde dentro del club, no sé qué entrada, no es así. Dentro del límite de plantilla hay una parte que es límite de plantilla inscribible y otra límite de plantilla no inscribible que va pues al Huesca B, van a los juveniles...
Estoy refiriendo a que en el año de pandemia, el anterior, Miguel, corrígeme, el 2021, ¿no? Estamos hablando, sí, del 2021, hubo jugadores que... aplazaron, digamos, como hizo el Barça, ¿no? Que es conocido, pagos en diferido, ¿no?
Eso no tiene nada que ver, se renegociaron contratos.
Eso es otra cuestión diferente.
O sea, ¿no correspondían a pagos de la 2021?
En algún caso sí, en otro no operamos, no tiene nada que ver. Nosotros el límite que teníamos establecido para la temporada pasada lo consumimos, en su totalidad. Bueno, perdón, no en su totalidad, sino que creo que incluso el mercado de invierno hicimos una disposición de parte del FUBC alrededor de 300-400 mil euros.
Sí, 400
Huesca,
y pico
en
mil
euros. 5 fichajes del Huesca se gastó 1,3, ¿no? Más
sí,
o menos.
Sí, se compensó con parte del FUBC.
1,3 vino del CVC.
Del CVC, sí, sí. Uh-huh. O sea, aquí hubo que poner un poquito más.
Esto descoloca completamente toda la información, Miguel, ¿verdad?, que manejábamos de la temporada pasada. Nosotros... explicamos al aficionado que de los 14 millones, casi 3 o más de 3 eran pagos a jugadores que se les debía del año de la pandemia y computaban a este...
No, en la pandemia se llegó a un acuerdo con jugadores, yo recuerdo, pero ya en la primera época del COVID, y se hicieron una serie de acuerdos pues en función de cómo acabara la temporada, de cómo evolucionara la pandemia, de si se paralizaba la liga o no se paralizaba. Yo recuerdo que estaba encima de la mesa incluso la posibilidad de que no concluyera la competición. Y bueno, pues hice una renegociación colectiva, una renegociación particular con jugadores, pero yo creo que eso no tiene nada que ver, es decir, con límite plantilla para empezar.
O sea, que no había 3 millones comprometidos, por aclararlo bien, no había 3 millones comprometidos del límite del año pasado por temas anteriores.
No, que yo sepa, no.
Usted es el director general, si usted no lo sabe, pues será así, ¿no? Digo yo.
Sí, sí.
Bueno, es decir... lo que había es lo que había, es decir, los contratos que había eran contratos que estaban firmados, en casos, como te he dicho, había renegociaciones de contratos anteriores, en otras ampliaciones, en otros jugadores que se cortaron y no continuaron, pero vamos, yo creo que no tiene nada que ver la situación de una temporada con la de otra.
Sergio, ¿tan mal se han hecho las cosas este año terreno deportivo?
A ver, al final, en el tema deportivo, podemos estar discutiendo horas y horas, y al final lo que lo marca es la clasificación y la realidad. Uh-huh. Y la realidad... es que de los objetivos que nos marcamos a inicio de temporada no se han cumplido. Eso es obvio.
¿Y a qué lo achaca?
Pues, a ver, qué fácil sería decirte una sola cosa. En el mundo del fútbol hay muchos factores que uno controla y aún más que se escapan a uno. Pues son un cúmulo de muchas cosas. Desde luego que hay cosas que hemos hecho mal, desde luego, y así lo hemos reiterado públicamente. Hemos hecho autocrítica clara. Hemos intentado analizarlo y ver en qué podíamos no volver a cometer los mismos fallos. En eso estamos trabajando, hemos tomado decisiones, seguiremos tomando. Bien, es verdad que desde la afición y desde fuera siempre se quiere decisiones rápidas, inmediatas, pero en el mundo del fútbol hay que medir muy bien los tiempos.
Ahí voy. Si tenían la decisión tomada de despedir al director deportivo Rubén García, ¿por qué no se tomó antes, como anterior etapa?
Te niego la mayor.
¿Sí?
No la teníamos tomada.
Bueno, ya, de hecho, comentamos que,
que no estaba tomada.
Estaba dividido el voto hasta el punto de que fue...
Viene a lo que te comentaba antes. Una vez acabada la temporada estaba llegando a su final, empezamos a hacer autocrítica. Un análisis profundo.
¿Y no se debería, una vez que el equipo estaba ya sin objetivo, no se debería haber tomado antes esa decisión?
Bueno, podríamos entrar a valorar antes, después, más allá. La tomamos cuando creímos conveniente, cuando pensamos que era el momento, y desde luego que habrá gente que pensará que tenía que haber sido antes, después, pero desde dentro del club pensamos que era el momento.
No, lo digo porque hace 3 años a Emilio Vega se le comunica en marzo, sí, a principios de abril, que no va a seguir. En este caso parece que se ha demorado mucho y los tiempos del fútbol son los que son, ¿no? Para que pues Ángel Martín González, o el que hubiera venido, hubiera tenido más tiempo, ¿no? Para...
En temporadas anteriores, no lo sé, no te sé decir. Cada temporada es un mundo, cada director deportivo es un mundo. Entonces, este año se creyó que era el momento de hacer un cambio, de tomar otro rumbo, y pensamos que era el momento idóneo. A ver, y Ángel lleva ya tiempo trabajando, y creo que en cuanto a tiempos, pues yo creo que fue cuando debíamos tomarla.
José, te hablaba hace un instante de estructura no deportiva elevada, bueno, lo digo yo, pero que hay que ajustarla. ¿Qué medidas van a hacer con esa estructura no deportiva que todos los que llegan al Huesca dicen, que lo dicen con el buen sentido? Claro, ostras, aquí hay una estructura de primera división.
Bueno, lo primero que deberíamos saber realmente cuál es la estructura no deportiva, porque el otro día oía que decís 85 personas, 85 personas no trabajan en...
¿Cuántas personas trabajan en el club?
En las oficinas trabajan 20 personas, hay otras 10 personas que se dedican a temas de instalaciones, de mantenimiento de campos, etcétera, cocineros, utilleros, luego tenemos personal de tienda, como sabéis que tenemos una tienda abierta tanto en el centro de Huesca como en los días de partido.
Esa cifra, José, te salió en la última asamblea, trabajadores del club, 85.
Claro, pero es que los trabajadores del club...
Contaban la plantilla
también,
los futbolistas.
Claro, trabajadores... Vale, vale. Mira, trabajadores del club tienes 25 de
plantilla... Es importante matizarlo.
Bueno, claro, por eso te lo quiero matizar.
Sí. Qué importante, o sea, conceder entrevistas.
Está muy bien, sí, que hagamos esta entrevista, está muy bien.
Pero no solo eso, tienes la plantilla deportiva del primer equipo. Tienes todo el staff, cuerpo técnico del primer equipo. Tienes jugadores de plantilla deportiva no inscribible, por ejemplo, jugadores del Huesca B, que también tienen contrato con nosotros y están dados de alta en la Seguridad Social.
¿Cuántos trabajan, por lo tanto, no de plantilla en el club?
Pues en oficinas unas 20 personas, como te digo, y luego el resto, pues bueno, hay otros 10 que trabajan en temas de mantenimiento y otras 10 personas que trabajan en el tema deportivo, director deportivo, scouting, secretarios técnicos...
Gente por que 40, me parece.
Sí, estamos en alrededor de 40.
De 40,
sí.
De 40.
¿Y es parecido a otros clubes?
Bueno, yo
o
creo que sí.
Más.
No.
Bueno, otros clubes que han estado en primera
vamos
división.
Vamos a comparar con el Madrid.
Pero yo creo que más que las personas, lo que nosotros tenemos que fijarnos es en qué nivel salarial y en cuánto consumimos realmente de su presupuesto, ¿no? Y bueno, el objetivo desde luego este año pues es llegar a límites de la temporada 17-18 antes de subir a primera división. Y bueno, pues
ahí sí recuerdo que en la asamblea se dijo el gasto personal no deportivo, eso está en
asamblea,
2,5 millones.
Es un informe, sí, este año iremos a 1,8, alrededor de 1,8. Es decir, se va a reducir ostensiblemente.
¿Perjudica que el juez de Pedro quiera 6 meses más de instrucción en la OICOS?
Pues mira, de estos temas, muy sencillo. Los tempos los marca el juez. Nosotros respetamos desde luego la instrucción, porque estamos en fase de instrucción y nos ponemos a disposición del juez y a respetarlo a él y a la fase de instrucción. Y bueno, como según marque los tiempos, nosotros nos adaptaremos y, por supuesto, pues defendemos al club y a todas las personas que están en este asunto. Y nada más, y no tenemos que decir nada más de esos asuntos. Respeto absoluto al juez que lleva la instrucción.
Sergio, ¿cómo ilusionamos al aficionado? El aficionado está un poquito de uñas, pero a la vez tiene ese corazón azulgrana que renueva el abono, que dice, yo no reblo, pero ve que no llegan jugadores, ve que las noticias es que hay que echar a varios que han sido importantes en los últimos años. Por ejemplo, tema Ferreiro, que ha sido bastante comentado entre el aficionado. ¿Ferreiro se va a ir? ¿A Ferreiro se le ha dicho que se busque equipo?
De nombres propios, como bien dijo ya Ángel en la última rueda de prensa, ni él habla, ni yo ni nosotros hablaremos, en primer lugar por respeto a los futbolistas y luego al club. Y luego tampoco, la palabra echar no me gusta. O sea, rescindiremos en el caso de que sean así los jugadores. ¿Ilusionar? Pues es que tenemos que estar súper ilusionados. Otro año más en el fútbol profesional. Otro año más a competir con auténticos transatlánticos. Es que no tenemos que olvidar de dónde venimos, ni quién somos. Y nosotros tenemos que volver a lo que hemos sido.
Pero según se mire, porque venimos de ser un club que ha militado más años en tercera división, claro, que en otra categoría, sí, pero también venimos de primera.
No, pero hace un año. Por eso, no hay que perder la perspectiva. Porque un día coma en un restaurante de Estrella Michelin, sí, no quiere decir que todos los días... O sea, hay que ser consciente de quiénes somos, que es lo que nos da valor añadido, porque tiene más mérito de todo lo que hemos conseguido. Pero nuestra realidad es que nosotros tenemos que competir en el fútbol profesional. Y estamos en ello. Entonces, Cuando hablabas de los fichajes, tenemos que volver. Primero, tenemos una base muy buena de plantilla, como así lo ha transmitido Ángel, y tenemos que volver a traer jugadores con hambre, con ganas de progresar, que progresen y nos hagan progresar, y que la afición se identifique con el equipo. Esa es nuestra meta, y totalmente ilusionados tanto con el cuerpo técnico como con la plantilla del año que viene.
Han captado la esencia del aficionado.
Claro, pero es que realmente yo creo que sí que es verdad que cuando estás 2 años en primera división, tocas el cielo y ves pues la élite, pues claro, te incita a decir, todos años quiero esto, pero no tenemos que perder la realidad de quién somos.
Alberto, ¿cuál es el objetivo?
La visión del club. ¿Dónde nos vemos dentro de 5 años? Pues nos vemos en el fútbol profesional. Quiero entender que en esta nueva etapa del Huesca, no la de ahora, sino la de los últimos 10 años, hemos estado en segunda B, hemos estado en segunda y en primera división. Nosotros queremos estabilizarnos en el fútbol profesional.
Miguel, rápido.
La última muy rápida. Estamos a 30 de junio, que es día simbólico de final de curso, y también creo que se cierra una etapa, que es la de Petón. ¿Cómo va a ser el Huesca post-Petón, el padre fundador de este proyecto tras 16 años?
Pero no es una...
¿O es un hasta luego?
Petón es el presidente del Consejo de la Fundación, y que es el máximo accionista. Y bueno, el Consejo o la Comisión Ejecutiva funciona con las estrategias que marca la Fundación, que es la dueña del club. O sea que Petón no se ha ido. ¿Cómo se va a ir?
No va a estar tan al margen.
No se ha ido. No, de ningún modo se ha ido. Vamos, yo lo siento su presencia casi todos los días.
Casi está aquí, ¿no? Con nosotros.
Sí.
Base Aragonesa, ¿es el futuro? José, te estará deseando ya que salga un jugador por ahí para vender, y ya, ¿verdad? Es el objetivo que dijo Petón.
Pero para vender, hombre, para que juegue con nosotros, ¿no? En primer lugar,
que se nutra el primer equipo de esa base aragonesa. Y luego un fichajillo así, una venta de 10 millones de euros, ¿no?
Bueno,
por ejemplo.
La base aragonesa, desde luego, y Ángel lo expresó en la primera comparecencia de prensa que tuvo en la presentación, porque además él ha estado muchísimos años en un equipo como Osasuna que cree en eso, ¿no? El primer objetivo tiene que ser que todos los años haya 2, 3, futuro 5 jugadores de aquí, de Huesca. ¿Por qué? Porque nos van a aportar identidad, porque la gente va a sentir identificada, y luego, evidentemente, si hay alguno que despunta mucho, pues bueno, si económicamente nos aporta una cantidad...
Estupendo. ¿Carlos Kevin va a jugar en el Huesca?
Carlos Kevin queremos que esté en el Huesca la próxima temporada.
¿Le pretende el Barça?
Yo no te puedo hablar, lo que sí que te digo es que lo pretende el Huesca, tiene una oferta de renovación y va a empezar la pretemporada, y nos gustaría que estuviera en la primera plantilla con nosotros.
Tiene contrato un año más y opción de... favorable del Huesca seguir, pero hay que negociar, ¿no?
Te he contestado.
Sí, es así. Vale. Ha sido un verdadero placer, ¿eh? Llegamos a las 4 de la tarde. Gracias, don Alberto Larraz, por venir a la cadena COPE.
A ustedes.
Y que no nos conocíamos en persona, ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente.
Que decir que la distancia corta gana mucho.
Gracias.
Sergio, gracias, lo mismo, ¿eh? Muchísimas gracias por conocernos también y por venir a la cadena COPE. Y a José te tenemos más amistad de muchos años, pero siempre le damos las gracias por venir
por
dar la cara aquí en COPE. Nos vamos, y nos vamos de vacaciones. Volvemos en agosto, así que en la antena de COPE seguiremos informando en el magazine de COPE Huesca de todas las noticias que generen nuestro deporte. Pero Miguel, nos vamos hasta...
Unos días, ¿no?
Unos días.
Unas semanitas, tan ricamente. En torno al 12 de agosto hay que estar
estamos
aquí.
Estamos ya ahí.
Empieza la liga.
Gracias, feliz verano.